menos los de hoy en Madrid, mañanita intensa que estamos viviendo en este Jueves Santo, que parecía que todo iba a ser tranquilidad y no, llevamos un ritmo trepidante. Yo creo que nos ha animado que por fin vemos el sol en el cielo madrileño. No sé lo que va a durar. Ya nos dijo Jacob Petrus en el día de ayer que Jueves Santo iba a ser el mejor día de toda la Semana Santa y de momento vamos por el buen camino. A ver, cositas pendientes que yo tenía. En nuestro facebook.com/hoyenmadrid os puse aquello de ¿estáis ahí? Queremos saber que estáis, manifestaros. Y cierto es que fui hablando de los primeros mensajes que nos fueron llegando. El de José, que nos decía claro que estamos, el de Conchi, adelante, el de Cristina, es verdad que aunque estemos ahí y nosotros lo sepamos, os lo tenemos que contar, se lo agradecemos. A María Inés, que nos decía que claro que sí que estaba y que además nos estaba leyendo desde Portugal. Gema, que nos decía que dónde iban a estar mejor que con nosotros, qué cosa tan bonita. Gema, Juan Carlos, que nos escuchaba desde Cercedilla. Y yo le preguntaba, mira, ya que ha llegado Jacob Petrus, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Le preguntaba yo a Juan Carlos, que nos escribía desde Cercedilla, ¿qué tal estaba el tiempo por allí?
Sí.
Yo ya aprovecho.
Sí.
Nos ha dicho nublado, pero buena temperatura y sin lluvia de momento, nos decía. Así que lo agradecemos. Yo hoy tengo sol y soy feliz.
Serás feliz por minutos.
Necesito seguir conservando la sonrisa porque he prometido que hasta el viernes, digas lo que digas, yo voy a tener la sonrisa.
¿Sabes qué pasa?
En mi rostro.
Va a ser un poco como de locura, porque vas a sonreír, luego casi a llorar, luego volver a sonreír, luego volver a casi llorar.
Pues esto anímicamente no sé si lo puedo llevar.
Sí, es un poco difícil. Es una Semana Santa un poco parecida a una montaña rusa.
Montaña rusa, arriba, abajo, arriba, abajo, abajo, arriba.
Totalmente, cambios constantes en el tiempo, Porque qué poco se parece lo de hoy a lo que teníamos hace,
la verdad que sí,
24 horas, por ejemplo.
Hemos estado ahí en la iglesia de San Pedro el Viejo con los cofrades de Jesús el Pobre. Estaban, de momento, muy contentos.
Hombre, pueden estar felicísimos, porque todas las procesiones que hoy tengan planificado salir van a poder salir, todas, porque hoy no se anuncia lluvia para Madrid y además incluso teniendo en cuenta que ayer llovió y que mañana va a llover. Es decir, es una pausa de transición entre dos frentes que hay que celebrar y de la que hay que sentirse afortunado. Y encima, todo ello a pesar de que durante las próximas horas el cielo se va a ir nublando en Madrid. Es decir, para todos aquellos que estén pendientes de salir, de los que participen en las cofradías, en las hermandades, o por ejemplo, la gente que quiere ir a verla, aunque vean que se vaya nublando el cielo durante estas próximas horas, insistimos, no va a llover, así que podrán salir tranquilamente, a pesar de que creemos que ya durante el segundo tramo de la tarde, primero porque se va a ir el sol, pero segundo ya vamos a perder este dominio del sol del que estamos disfrutando esta mañana, porque el tiempo tiende a cambiar y tiende mañana a ser otra cosa radicalmente distinta.
Como de opuesta.
Pues mira, fíjate el cambio, que mañana se activan los avisos por lluvia. Sí, imagínate el cambio. Mañana avisos amarillos por lluvia en la sierra a partir de las 6 de la mañana por cantidades de hasta 40 litros por metro cuadrado.
Eso
es mucha agua. No quiere decir que en toda la sierra vaya a caer 40 litros, pero sí sobre todo en las cumbres, hacia el oeste de la sierra, en la vertiente de Ávila, de Segovia, sí será fácil que alcancen cantidades parecidas. En el resto de la región no estaremos en aviso amarillo, pero sí también va a llover con ganas. Así que mañana es el típico día de paso de frente, es decir, con cielo totalmente nublado, con lluvia homogénea, generalizada en todas las comarcas, que va a regar con facilidad, y sobre todo lo hará durante el mediodía y la tarde. Y claro, como te decía que teníamos montaña rusa, pues imagínate lo que toca el sábado.
¿El sábado entonces de nuevo mejoría?
El sábado un día parecido al de hoy, incluso con menos nubes en el cielo.
Ajá.
Es decir, estará poco nuboso, especialmente a mediodía, por la tarde, mucho sol. Seguimos con la montaña rusa.
¿El domingo otra vez bajamos?
O el domingo otra vez lluvia. Y además atención a la del domingo, porque la del domingo va a ser muy, muy, muy abundante en Madrid y en toda España. Para todos aquellos que estén planificando la vuelta de Semana Santa, que lo tengan en cuenta. En el centro y en el oeste de España, el domingo va a llover mucho. Que lo tengan en cuenta para la operación retorno porque puede ser complicada. Es un frente muy, muy, muy cargado de precipitación, sobre todo en Galicia, el oeste de Castilla y León, en Extremadura, en Andalucía Occidental. en todas estas zonas, en el oeste de Castilla-La Mancha, mucha agua para el domingo y además sobre todo para el domingo por la tarde.
Cuidadito. Mira, José Luis también nos escribía hoy para darnos envidia, que estaba en Torrevieja.
Sí.
No nos dio envidia con el atascazo que pilló en el día de ayer para llegar. Nos ha dicho 7 horazas.
¿7 horas?
Dice, 7 horas. Sí, ¡ostras! sí. Pero que dice que él lo da todo ya, con sus 21 graditos y un sol que dice luce en todo lo alto de Torrevieja,
sí,
que no puede él recordar ya ni el atasco, ni nada por el estilo. Los que se nos han ido para el Mediterráneo, ¿qué tal van
estos
a estar?
Estos vaya perfectos.
¿Sí?
Sobre todo Murcia, Alicante, e incluso las Islas Baleares, las comunidades, además de las Islas Canarias, las comunidades que mejor tiempo van a tener. Ya, pues es que nunca lo digo, esto de buen tiempo, tal, pero
solo has dicho mejor.
Mejor tiempo van a
tiempo
tener durante esta Semana Santa. Ten en cuenta que estos días la situación meteorológica realmente se repite. Entra la lluvia por el oeste, uh-huh, en Galicia es tremendo lo que está cayendo de lluvia. Son nubes que se van desgastando y cuando llegan al levante, sobre todo al sureste peninsular, llegan tan desgastaditas, pobres, que ya no dejan nada, no son ni compactas. Así que realmente en estas zonas, con cielos poco nubosos y encima con una temperatura muy agradable, porque están casi superando los 20 grados. Es decir, que vaya, los que han ido hacia allá deben sentirse más que afortunados.
Uh-huh.
Aquí en Madrid, a ver, de temperatura tampoco estamos mal,
no,
porque hoy vamos a subir hasta los 16, 17 y realmente los próximos días va a haber pocos cambios. Mañana la máxima, aunque llueva mucho mañana, será de 14 grados. El sábado volveremos a subir a unos 16 y el domingo volveremos a bajar hasta unos 13 o 14. Pero vaya.
Sí. Ya que estábamos por la zona de Murcia, recuerdo porque además se dice mucho por allí, yo soy mucho de ir a Murcia, y dicen, nosotros es que tenemos un escudo. Y lo dicen,
sí,
con penita, ¿eh?
Sí, sí.
Lo dicen con pena porque es verdad que ellos tienen grandes sequías. Dicen, tenemos un escudo. Dice, es que cuando ves que está a punto de llegar, dices, como si fuera el escudo, rebota y se van.
Totalmente.
O desaparecen.
Sí, sí.
Y nunca les llega la lluvia.
Sí, para
no
los
les
que
llega, pero muy poquita.
Pero muy poquita, es una de las zonas menos lluviosas de la península, es Almería y Murcia, porque son zonas efectivamente que quedan protegidas, entre comillas, por todas las sierras que tienen en el interior, pero realmente esas sierras lo que es una barrera para la lluvia que normalmente entra por el Atlántico. Y en España generalmente la lluvia viene por el Atlántico. A veces llega desde el Mediterráneo, pero en general llega desde el Atlántico. Y muchos de los que estos días, por ejemplo, viajen hacia el sureste peninsular, pues van a poder comprobar cómo Murcia, Almería, Alicante, van a ver nubes muy compactas ancladas en las sierras del interior, pero luego en la costa hace sol. Es un efecto del viento que una vez ya sobrepasa esas sierras y tiende a descender, en ese proceso de descenso se deseca y se calienta. Y entonces en la costa llega con temperaturas altas y ya prácticamente sin humedad y por lo tanto permite que haga sol.
Bueno, que nos van a seguir dando un poquito de envidia entonces. Bueno, a mí, y no lo sé, que ya sé que te gusta mucho la lluvia.
Dicho lo
a
cual,
a mí me van a dar un poquito de envidia.
Sí, sí, totalmente. A ver.
Para que vamos a engañarnos, pero bueno, me conformaré con el jueves, hoy y el sábado,
sí,
que aquí en Madrid vamos a poder disfrutar.
Sí, sí, y el viernes y el domingo con muchísima paciencia, pensando que van a ser días muy lluviosos. Déjame decir,
sí, sí,
porque aquí los hombres del tiempo nos revolvemos y nos retorcemos un poco. Siempre es difícil hacer las previsiones para Semana Santa. Siempre, porque se pide con mucha anterioridad, porque generalmente es un periodo del año que es complicado, que los modelos de previsión pues no acaban de funcionar del todo bien. Bueno, a lo mejor está feo lo que voy a hacer, pero creo que hay que defender el trabajo de los hombres del tiempo en general, de los modelos de previsión, porque han ido muy bien esta Semana Santa, como la gran mayoría de Semanas Santas. Nos hemos esperado lo suficiente para decir ese pronóstico, y espero que también, ya que en el Mediterráneo ha hecho tan buen tiempo y está haciendo tan buen tiempo, que los hoteleros también se acuerden de nosotros.
Es verdad, mira.
Es decir, porque luego cuando llueve se critica muy fácilmente y nos critican de que pues no llueve tanto como habíamos dicho, que tampoco hay para tanto, que luego la gente anula y tal. Bueno, pues ahora que estos días estamos asegurando, ya lo llevamos diciendo desde la semana pasada, que el Levante peninsular y que el sureste peninsular iba a ser la zona de España con un tiempo más tranquilo, de verdad, deseamos que los compañeros de la hostelería
se acuerden
de nosotros y se acuerden de que posiblemente estos días tienen mayor número de visitantes gracias a las previsiones meteorológicas.
Claro, porque efectivamente todos hemos estado esperando para ver dónde nos poníais más solecitos,
sí,
y buscar precisamente,
sí, sí,
ese camino. Lo que pasa es que esto es lo que tiene, que solamente nos acordamos cuando estamos enfadados.
Totalmente.
Y decimos, anda que no lo hubiera dicho. aquí el caballero del tiempo, sí, hubiera dicho otra cosita, al igual que como decíamos en el día de ayer, siempre nos da la sensación de que en Semana Santa llueve,
sí, sí, sí,
hace malo. Y tú dijiste que nos ibas a convencer de lo contrario.
Totalmente, totalmente. Es que los datos así lo demuestran. Ten en cuenta, claro, lo bueno es partir de cómo es el clima de marzo o de abril.
Uh-huh.
Y en marzo acostumbra a llover en Madrid una media de unos 5 días al mes. Y en abril de 7 días al mes.
Ah.
Por lo tanto, eso quiere decir que más o menos estaríamos hablando de cada 4 o 5 días debería llover.
Sí.
Tanto en marzo como en abril.
Uh-huh.
Claro, Semana Santa, si contamos toda la Semana Santa, son 10 días enteros.
Sí, con los fines de semana.
Claro, con los fines de semana, desde el viernes anterior al domingo de Ramos hasta el domingo de Pascua, son 10 días. Por lo tanto, si en esos 10 días nos llueve 2 o 3 días, no es que tengamos mala suerte en Semana Santa. Es que es el clima normal de Madrid. Ya no te digo de otras zonas de España, donde incluso el número de días de lluvia es mayor, como por ejemplo hacia el oeste peninsular. Bueno, dicho lo cual, ahora la gente se acuerda poco.
Uh-huh.
Pero las Semanas Santas de los años 2008, 2009 y 2010, en Madrid, por ejemplo, no cayó una sola gota. Ni en Jueves Santo ni en Viernes Santo.
Esos son recientes, ¿eh?
Claro, son recientes. Ni en Madrid ni en Sevilla. Hablo de Sevilla porque es como un referente.
Sí, es como que siempre vamos todos ahí a ver esas procesiones, esos lagrimones.
Claro.
Así un año más,
claro,
no ha podido salir mi imagen.
Claro, pero eso es, además es curioso porque ha ido un poco en los últimos 10 años por tendencias. 2008, 2009, 2010 no llovió nada, fueron Semanas Santas muy tranquilas. Y 2005, 2006 y 2007 solo llovió un día de los dos. De Jueves y Viernes Santo solo llovió uno. He tomado como referencia el Jueves y Viernes Santo, que
sí,
son...
Sí, que son los días más grandes.
Los dos días un poquito más importantes. Es decir que, a grandes rasgos, si durante los últimos 10 años, tanto en Madrid como en Sevilla, veríamos una distribución equitativa de unos 3 años en los que no ha llovido ningún día, uh-huh, de los dos, 3 años en los que ha llovido un día y 4 años en los que ha llovido los dos. Que haya llovido no significa que haya llovido todo el día.
Sí.
Tiene que a veces tenemos un chaparrón, lo que pasa es que ya lo hemos metido en la categoría de lluvia, pero puede ser un chaparrón sin más. Es decir que no es verdad que siempre llueve en Semana Santa, sí es verdad que marzo y abril son meses lluviosos en España y en la Comunidad de Madrid.
Y también que solo nos acordamos de cuando nos ha pasado algo que no nos gustaba.
Totalmente. ¿Qué vamos a hacer, por ejemplo, nosotros en el informativo hoy de mediodía, del
a ver,
tiempo?
¿Qué vais a hacer?
Vamos a abrir con gente que se lamenta de no haber podido salir con su procesión.
Ya.
¿De dónde es esa imagen?
No lo sé.
No es de Sevilla, no es de Andalucía, porque hoy en Sevilla van a poder salir y van, uh-huh, a poder tener una madrugada muy tranquila porque no va a caer una sola gota. ¿Dónde estaba esta imagen? En Zaragoza. ¿Qué ocurre? Que generalmente los medios de comunicación enseñamos, claro, la imagen que llama la atención, que es la de los que no han podido salir en procesión, los que están llorando, porque es una imagen, bueno, pues que
sí,
llama.
Sí, es llamativa.
Claro, pero, uh-huh, las procesiones que salen, como no podemos enseñarlas todas, pues no las enseñamos. Es que ocurre que en el imaginario colectivo, o en la memoria colectiva, quedan esta imagen de la gente que no puede salir en procesión y que se lamenta. Pero no siempre es en las mismas zonas. Te aseguro que si en Sevilla lloviese todos los Jueves Santo, acabarían cambiando.
¿La cofradía directamente ya había cerrado? ¿O habían dicho, mira, nosotros la Semana Santa la vamos a hacer,
claro,
en julio?
Totalmente.
Para asegurarnos que al final podemos hacerla.
Totalmente. Entonces, bueno, pues es un mito un poco creado, que yo lo entiendo perfectamente, porque además es lo que tú dices, la gente se acuerda mucho,
sí,
de cuando en una Semana Santa le llueve, pero siempre insistimos, Semana Santa... Es que a veces la gente no se acaba de acordar de todo esto. La Semana Santa muchas veces se produce cuando reciente se ha acabado el invierno.
Ya.
Y porque nos parece que Semana
es
Santa
difícil.
Es ya primavera, casi
Pero
verano.
Pero es que todos queremos en Semana Santa bañarnos en la playa.
Totalmente, claro.
Y
sí,
entonces te da igual.
Yo lo entiendo.
Aunque cayera en enero, querríamos bañarnos en la playa.
Esto es otra cosa que también es muy curiosa. Estás... De cómo las circunstancias meteorológicas quedan ancladas en nuestra memoria. Seguro que todos recordamos habernos bañado en Semana Santa.
Sí.
Todos.
Sí.
Claro.
Mira, Juanjo también levanta la mano.
Sí, sí, seguro.
Todos.
Y claro,
todos nos hemos bañado en alguna Semana Santa.
Claro, y luego piensas, claro, es que de pequeño en Semana Santa hacía...
Efectivamente.
Claro, no, lo que pasa es que de pequeño eras mucho más inconsciente.
O más valiente.
O más valiente. Venga. Y te podían las ganas por bañarte. ¿Tú recuerdas que en Semana
Estaba
Santa...
Abuelada.
Claro, cuando tú te bañabas, ¿se bañaban tus padres contigo?
No.
No, eras tú y otro colega, otro amigo, el que se bañaba contigo.
Eso
pero por las ganas que tenías. Y tus padres sufriendo por si te cogías una pulmonía.
Yo ya no me he vuelto a bañar ninguna Semana Santa, aunque hiciera sol. Si dices, yo me quedo aquí tranquilita, tomo un poquito el sol, leo un libro y ya está.
Y ya está, yo lo confieso, hasta finales de junio, principios de julio no me baño.
Meter los pies, sí.
Sí, pero poco más.
El paseito por la orilla.
O sea, que la memoria meteorológica de la gente es como... Claro, es como lo que siempre contamos de... Sí. No, cuando yo era pequeño...
Nevaba
unas
más.
Unas nevadas.
Eso también se dice mucho.
Sí, sí, te llegaban hasta la rodilla. Claro,
era cuando, muy chiquitino.
Tu rodilla estaba a 15 centímetros de suelo. Ahora que tu rodilla está a 50 centímetros de suelo...
Que no nieve tanto, claro, por favor.
Pero no, o sea, que la memoria meteorológica hay que seleccionarla, incluso de los que nos dedicamos a esto.
Jacob Petrus, mañana te espero.
Mañana con el paraguas en la mano.
Con el paraguas en la mano, qué lastimita. Mañana vamos a acercarnos también a alguna de las cofradías y... Igual que hoy había felicidad, me da a mí que mañana...
Ojalá nos equivoquemos.
Las cosas van a cambiar,
de verdad,
ojalá.
Venga.
Jacob Petrus, gracias.
Hasta mañana.
Hasta
adiós.
Mañana.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Lo lamento, señora, tengo que multarla. Ha aparcado usted en zona azul. ¿Por qué sonríe?
Agente, si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, ¿usted también sonreiría?
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
En Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde. Atrapados en la red. Con Alberto Burguillo. Todo sobre navegación en Internet, telefonía, fotografía digital, videojuegos y nuevas tecnologías. Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, atrapados en la red.
De mi corazón.
¿Te has enterado de lo de Smith Cocinas? Tienen unos precios deslumbrantes este mes.
¿Dónde has dicho?
En Smith Cocinas, en serio, deslumbrante.
Es cierto, es deslumbrante. Acércate durante el mes de marzo a tu tienda Smith Cocinas más cercana o visita deslumbrante.es y entérate.
Bueno, pues hasta ahora, y teniendo en cuenta que mañana viernes y el domingo las previsiones son de lluvia, pues casi que a lo mejor nos gusta nuestra siguiente opción, la que os vamos a dar, la de ir al teatro, que al menos estamos a cubierto. Nosotros, de hecho, nos vamos a ir ahora mismito, o mejor dicho, es el teatro el que va a llegar hasta nuestros micrófonos. Os vamos a contar una historia de hombres y mujeres de entre 30 y 40 años, la historia de seis personajes que están a punto de romper su rutina emocional y sentimental. Es un dramedia de corte romántico y urbana, Carmen, nuevo término aquí acuñado.
Sí, dramedia, me lo apunto, me gusta mucho.
¿De toda la vida?
Sí, sí, dramedia. Una dramedia de...
¿Qué
seis...
no estaba en el etimológico del otro día, de... ¿eh?
Ay, qué pena, para haberlo sabido, se lo hubiéramos preguntado.
Cierto,
al autor del
etimológico. Bueno.
Etimológico, no haría no sé decir ni el título.
De en fin.
Bueno, pues esto es una dramedia de seis personajes cuyas vidas se cruzan. Son seis personajes que deben tomar, bueno, pues esas pequeñas decisiones, pequeñas, pero que a veces nos cambian la vida y mucho. A ver, ¿de qué hablamos? Pues estamos hablando de Los miércoles no existen, que se está representando en la sala El Sol de York, en la calle Arapiles 16.
Donde ayer casualmente estábamos con la unidad móvil de Onda Madrid porque era, bueno, diríamos, una de las últimas incorporaciones a la noche de los teatros, la de esta sala jovencita que está haciéndose su hueco.
Exactamente, que también va a estar en el Teatro Lara, que será los días 2, 9 y 30 de abril, ¿vale? Que ya lo decimos. Es un montaje de producciones en off, supone el debut teatral de Peris Romano, que ya ha cosechado éxitos en cine, en televisión y que ahora se ha pasado al teatro. Y escribe y dirige Los miércoles no existen. En el reparto tenemos, bueno, pues entre otros, a gente como William Miller, Mónica Regueiro, Gorka Ochoa, Diana Palazón, Eva Ugarte, que tenemos que decir que además hay mucha gente porque es un reparto doble. Vale, que ahora ya lo contaremos.
Bueno, pues vamos a ir saludando. Peris Romano, buenos días, bienvenido.
Buenos días.
También tenemos a Mónica Regueiro.
Hola, buenos días.
Y a William Miller.
No.
Javier Rey. Javier Rey.
Iba a venir, pero al final vale. Ha ido...
Pues entonces ahí teníamos el cambio, te hemos cambiado. Pero Javier Rey, muy buenos días y bienvenido.
Gracias, buenos días.
Oye, vayamos con este Los miércoles no existen, porque ese día sí es de lo mejorcito de la semana. Estamos ahí en el medio ya.
Bueno, esto viene de una anécdota mía personal de hace muchos años, cuando con 18, 19 años me fui a vivir a Bilbao por amor y teniendo pareja, pues era la época donde todavía no habían salido los móviles ni estaban tan repartidos,
claro.
Tan extendidos. Y nada, pues tuve una relación con una chica de varios meses donde de repente, pues a los dos meses nos dimos cuenta que no nos veíamos los miércoles. Y entonces ella me dijo, ¿no te has dado cuenta que los miércoles no existen para nosotros? Y es verdad, me di cuenta que como yo trabajaba por las mañanas y tenía clase por la tarde y ella al revés, y esto de llamar al fijo y quedar una hora, pues no podíamos hacerlo. De repente nos dimos cuenta de que podíamos hacer lo que quisiéramos porque los miércoles no contaban, no existían. Entonces, viene un poco por ahí.
Bonita historia.
Ya has hecho cosas en cine, sigue soñando, Llama de Parker, Todo lo que sabe, El efecto Rubik, que por cierto, tienes ya como más de 30 premios sí. De festivales de todo el mundo.
Bueno, en total, con todos mis cortometrajes, sí, paso de los 30 y más de 100 secciones oficiales.
Y seguimos acumulando, ¿no?
Sí, seguimos acumulando.
En televisión también has dirigido La sopa boba, Yo soy Bea, Impares, Cómplices, Bicho malo, pero ahora empiezas en el teatro.
Sí.
Bueno, ¿cómo es esta experiencia? ¿Cómo es escribir para teatro, dirigir para teatro?
Bueno, pues ha sido en esta época donde nos estamos reinventando todos, pues ha sido toda una experiencia. Yo tenía además, porque esto nace como proyecto de película, pero viendo el momento contractual que estamos viviendo, pues en vez de recorrerme todas las productoras y quemar el proyecto, decidí que con mis ganas que tenía de probar cosas nuevas, como el teatro, ¿por qué no probarlo en teatro? Al fin y al cabo es una historia de personajes que puede pasar en cualquier localización, era bastante adaptable a un escenario y dije, pues ¿por qué no lo hago primero en teatro? Lo testo un poquito con los espectadores. Además, lo bueno que tenía era la inmediatez, ¿no? Que desde que hemos empezado con esto hasta que hemos estrenado han pasado 4 meses. Entonces, en 4 meses ver el resultado y además de la manera que está funcionando la obra, pues es una experiencia muy, muy bonita. La faena es que estoy acostumbrado a darle al play a las cosas y que la gente lo vea cada vez igual, y ahora cada vez que voy al teatro es de, pero ¿por qué hoy es distinto, no? ¿O por qué si ayer hicieron esto hoy no lo hacen? O al revés, ¿no?
A ver, Mónica y Jorge, ahora es vuestro turno. ¿Cómo os lleváis o cómo habéis llevado el hecho de que efectivamente cada vez que diera el play quisiera ver lo mismo?
Bueno, yo creo que el que peor ha llevado eso es él.
Sí.
Nosotros los actores lo hemos llevado súper bien porque ha sido muy generoso y nos ha dejado muchísima libertad en ese sentido. Tener un doble elenco tiene cosas estupendas, pero también pues es normal que haya una comparativa entre lo que hace uno, lo que hace otro, y Peris en este caso ha sido súper abierto, nos ha dejado libertad absoluta, cada uno de los elencos es muy diferente entre sí, los actores somos muy distintos y le damos esa parte personal al doble personaje, porque
claro,
cada personaje está protagonizado por dos actores distintos. Y claro, pues si normalmente en teatro cada noche es diferente, pues en este caso todavía más. Claro, entonces para Peris como director de cine yo creo que está siendo el otro parto.
Oye, ¿y por qué decidiste que había que tener dos elencos?
Pues mi intención era hacer una película a pie de público. Y como las películas se ponen en varias salas a la vez, yo pensé, ¿por qué no hacer lo mismo, no? ¿Por qué no con un reparto igual de comercial y competitivo, pero muy diferente, poder ofrecer al espectador dos visiones de una misma historia? Y Y ya que llego de nuevas a esto, digo, pues creo que puedo aportar esto como, como diferencial, ¿no? En la obra que quiero hacer. Y la verdad es que está respondiendo muy bien la gente, porque sale de ver un reparto y ya tiene ganas de ver al otro, de cómo lo harán. Y es que no tiene nada que ver. Aparte también tenemos cruces entre algunos personajes que no vienen todos a visitar al otro reparto, pero sí algunos, y la obra surge una tercera opción, ¿no? Además, porque no es lo mismo lo que le pueda dar, por ejemplo, a Luis Callejo o Diana Palazón que lo que le da a Mónica Regueiro. Entonces es muy interesante de ver, pero claro, esto el espectador que viene una vez solo lo ve una vez y se queda con esa sensación. Yo que estoy todos los días detrás, me parece súper curioso ver el proceso.
Veo que te está enganchando mucho el teatro. ¿A partir de ahora van a ir por ahí tus pasos?
Pues bueno, es una experiencia que me está gustando mucho. Es muy dura. La verdad es que admiro un montón a la gente que lleva años dedicándose a esto, porque son muchas semanas de ensayo, de preparativos, para luego la incógnita más grande, que es saber si el público va a responder o no. Y la verdad es que en este caso ha merecido mucho la pena el esfuerzo, y yo creo que sí, que esto es una, es un comienzo. Espero seguir, pero desde luego tengo ya ganas de coger la cámara otra vez y empezar a grabar.
Bueno, vamos conociendo personajes. Javier, ¿cómo es tu personaje?
Bueno, mi personaje es César. Uh-huh. Es un chico que tiene su vida bastante estructurada. Ayer Gorka lo definió muy bien cuando dijo que era un loser, ¿no? Es bastante chantajista. Es buena gente también. Lo que pasa es que cuando él quiere tener su vida muy marcada, tener una familia, tener una casa, tener... y cuando cualquiera de esas opciones, cuando lucha por ellas, se desestabiliza, es novedoso para él, pues se pierde, entonces sufre por ello, y eso lo arrastra a lugares desconocidos también para él. Eso le da un color al personaje bastante, bastante bonito.
Hablamos de personajes que tienen que tomar pequeñas decisiones, pequeñas, pero que su vida, bueno, pues va a cambiar mucho a raíz de esas decisiones. Uh-huh. ¿Qué podemos contar de tu pequeña decisión?
Bueno, mucho no voy a contar.
Por eso pregunto.
No, pero sí que es verdad. Hay una cosa también que pasa en la obra, que la gente nos lo está diciendo al terminar de hacerlo, y es que no es una obra que esté narrada cronológicamente, ¿no? Entonces sí que es verdad que es muy interesante ver el final de lo que podría ser una decisión que ha tomado el personaje al principio. Al principio no entiendes por qué el personaje a lo mejor está de esa manera. Lo entiendes al final, porque ves qué es lo que ha ocurrido antes para que esté así al principio. Entonces, como vamos viajando en el tiempo, de atrás para adelante constantemente, al final de la obra el espectador hace un collage y dice, ¡ah, claro! Es por esto, ahora lo entiendo, ¿no? Llevo sin entender esto 20 minutos, pero ahora lo entiendo perfectamente. ¡Qué bueno! ¿No? Y eso es porque pasa cronológicamente. Todo esto que he contado es para no contar lo de la pequeña decisión de mi personaje.
Pues nada.
No, si yo te decía para crear intriga.
No. Bueno, tengo aquí el director, me puede matar si cuento cualquier cosa.
No, para decir eso de que simplemente no se lo pierdan, porque desde luego es uno de los momentos más emocionantes, ¿no?
Sí.
Y claves.
Sí, sobre sí. Nosotros lo que queríamos
hacer. No decimos más.
Queríamos hacer un mundo y que el darle al espectador las piezas y que con la última escena complete el puzzle, ¿no? Entonces, más este puzzle es musical, ¿no? Tenemos la banda sonora en directo, la música es un personaje más, y esa escena de la que no hablamos es que es nuestro momentazo musical y preferimos que el espectador lo vea y no destaparlo.
Lo de los saltos en el tiempo es también muy cinematográfico.
Sí.
Quizás se dan menos en teatro, más en el cine, y por eso a lo mejor nos sorprende, ¿no? Cuando nos sentamos en la butaca y decimos, ¿qué está pasando? ¿Me he perdido en algo?
Quizás uno de los elementos que la gente o que el público está disfrutando más. No es nada nuevo, no es novedoso. Quizá en teatro sí.
En teatro sí.
Pero no claro, no del cine o de la tele de donde yo vengo. Pero tenemos una pizarra, además, donde está toda la cronología, y los personajes van señalando en qué momento de la historia estamos en cada escena. Entonces el espectador tiene ese trabajo, a mí me gusta hacer trabajar al espectador, ¿no? Y no dárselo todo masticado y que él vaya pensando a la vez, y no darle finales cerrados, sino abiertos, y que él mismo decida pues si un personaje ha tenido un sí como respuesta, o si hay una prueba de embarazo, saber si sí si está o no está, pues que el espectador lo decida, pero no dárselo a nosotros.
Vamos con Mónica. A ver, en el escenario, ¿quién eres?
En el escenario soy Irene.
Irene.
Irene, y mi personaje lo interpreta también Diana Palazón, en el otro elenco. Y pues es de las chicas la más madura por edad, no por personalidad.
Pero tú eres muy joven.
Bueno, sí, no se puede decir, pero...
Esa es la magia del teatro.
La magia del teatro.
Que con la caracterización todo se puede conseguir.
Pero bueno, creo que es pues una de las chicas que empieza o arranca con una decisión importante que tomar. Y que como a todos los personajes le cambia la vida, absolutamente, y se descubre en escena. O sea, ella durante toda la evolución de la función yo creo que se va descubriendo a sí misma. Y va sabiendo cosas sobre ella misma que desconocía en un principio. Uh-huh. Y que está muy bien esto de que al no tener un orden cronológico, el espectador lo va descubriendo al mismo tiempo. Entonces... Es una evolución rara porque no está ordenada, pero lo que decía antes Javi, que se entiende al final perfectamente, yo creo. Las motivaciones de cada uno de los personajes, por qué actúan de cierta manera en un momento dado, por qué parecen otra persona de repente, pues es una elección actoral y una elección de dirección que esto sea así. Y creo que todo cobra sentido al final. Y el personaje de Irene pues le pasa un poco esto, que creo que toda su vida cobra un poco de sentido cuando ella se reconoce a sí misma al final.
Claro, es que estamos hablando de personajes muy reconocibles para el espectador. Son todas situaciones por las que has pasado, estás pasando, pasarás en algún momento de tu vida. Entonces es muy fácil empatizar porque tenemos comentarios de gente que viene y dice, claro, es que yo he sido los 6 personajes en algún momento de mi vida. Entonces también es uno de los atractivos de la obra, pienso, porque... Además nos estamos dirigiendo a un público que creemos que no está cuidado, que son entre los 20 y los 40 que no tienen historias para ellos. Si quieren buscar referentes o personajes donde sentirse identificados, tienen que irse fuera, tienen que ver cosas americanas o europeas. En España nos empeñamos en que tenemos que hacer productos que tienen que gustar desde el niño hasta el abuelo. Entonces uno de los objetivos de la obra era focalizar en un público abierto a todos. De hecho, una de las cosas que nos sorprendió este domingo es que el 60% de la sala eran espectadores de 50-60 años. Pero claro, es que el amor, la amistad, sí, la familia son temas tan universales.
Son atemporales, ¿no? Claro. No tienen edad tampoco.
Sí, no tienen edad. Entonces, bueno, pero es curioso, ¿no? Como gente de la edad de mis padres va a ver historias de 30 años, 40 años y se siente identificado aún así. Entonces, bueno, pues muy contentos, ¿no? Con que esos personajes gusten a todo el mundo.
La verdad, por lo que estáis contando, la verdad es que es una estructura muy cinematográfica. Como decías antes, que querías hacer una película. Esto en cine, además, esta estructura en cine, bueno, fácil no es nada.
No.
Desde luego. Pero en teatro yo lo veo muy, muy complicado, muy difícil, ¿no?
Pues lo hemos conseguido, no sé cómo, pero...
¿Qué decir? Esto lleva un trabajo tremendo detrás, ¿no?
Pues han sido 11 semanas de ensayos, además sí, ensayos para mí por partida doble, o sea, y encima con mi mujer a punto de salir de cuentas y que todavía ni no ha dado a luz y estábamos además todos de en cualquier momento yo desaparezco y ahí os las apañáis.
Entonces, al estreno no iría, ¿no?
Sí, sí, al estreno.
Sí, fue allí, estuvo allí.
Como una campeona.
Ay, yo digo, a lo mejor sí, se quedó... Sí. Ah, no.
No, estaba...
Pero fue ya con la canastilla, ¿no? Por si acaso,
sí, por
tenía
si acaso,
que salir.
Con la maleta en el coche. Pero es verdad que ha sido todo muy cinematográfico, porque la realidad supera la ficción, ¿no? Entonces, claro, estar a punto de estrenar tu primera obra de teatro, todo pendiente de tu primera hija, pues ha sido muy curioso el proceso.
Así no sabías por qué tener más nervios.
No.
Mira,
también. No, pero bueno, yo soy bastante tranquilo. Los actores lo pueden decir, de que sí, yo... Los nervios son en casa cuando llego y estoy a solas, pero a ellos intento transmitirles seguridad y tranquilidad. Y sobre todo lo que quizá más les ha pillado por sorpresa es que no hemos buscado ese tono teatral, esa proyección de voz a la que estamos acostumbrados a cuando vamos al teatro, sino que tenemos un tono naturalista, intimista, que quizá eso también acerca mucho a la sensación cinematográfica. Y ya simplemente cambiando ese elemento hace que todo gane ese aire cinematográfico. Entonces no ha sido tan complicado.
¿Y entre vosotros, a ver, en el escenario hay relación de todos los personajes con todos?
Bueno, la gran mayoría sí. Hay algunos que no... Bueno, no todos,
¿no interactúan?
Claro, estoy pensando.
No.
Todos
no
realmente.
Bueno, sí.
Espérate, justamente tú
claro,
y yo...
Claro. No pero
coincidís.
Hay también.
No. Pero bueno...
No coinciden.
No coincidimos en la escena...
Salvo en
bueno, no digamos salvo en el momento grandioso.
No, una de las
maravilloso,
cosas
espectacular.
Una de las cosas que queríamos hacer es que huir de eso de que todos los personajes se tienen que conocer o todos son amigos o todos trabajan en la misma empresa. No, lo que sí hemos trabajado es que por las decisiones que toman de alguna manera hay daños colaterales a otros personajes con los que no coinciden en escena, pero esa decisión afecta a otro personaje. Entonces, bueno, eso es lo curioso también para el espectador, que va diciendo, ah, claro, entonces, como este hizo esto, a esta le está pasando esto otro.
Oye, que tenéis todo el rato al espectador en, sí, en la butaca dándole vueltas a la cabeza a todo.
¿Qué ocurre?
Es más sencillo de lo que parece.
Sí, pero hay algunas personas que me comentaron, además, después de ver la función, que esto de la estructura de la pizarra, de ver, se lo están pasando muy bien durante todo el tiempo, ¿no? Pasan muchas cosas, bueno, pues involucran con algunos personajes, etc, etc. Y cuando ven que van quedando menos historias, ¿no?, surge como, oh no, qué rápido, ¿no? Queremos que dure un poco más. Sí, sí, sí. Porque claro, es como un índice de saber a dónde los vamos a llevar, ¿no?
¿Y qué hacéis? ¿Vais borrando en esa pizarra? ¿Cómo funciona la pizarra?
¿Borráis o tacháis?
Vamos señalando.
Vamos señalando.
Está limpia con solo los rótulos de las historias, rótulos con un título muy reconocible para que el espectador, cuando recurra, diga, ah, te dejo. Es muy fácil, es cuando la dejaron.
Sí, bueno.
Pues así un poco todo, la verdad. Y entonces el espectador se sitúa muy rápido. No estamos teniendo problemas en ese aspecto. Bueno, hay gente que vino ayer a la noche de los teatros y nos decía, he visto los años hoy en la pizarra. O sea, que a veces no es información que, si estás muy metido en la historia, no necesitas tu propia misma mente en la cabeza, lo vas ordenando.
Que estáis con Los Miércoles No Existen, lo decimos en la sala El Sol de York, que estáis hasta el próximo 21 de abril.
En principio sí, parece que vamos a seguir un poquito más, todavía no hay nada decidido, pero sí, sí.
De jueves a sábado a las 8:30 de la tarde, domingos a las 7:00, y luego tenéis además esas citas en el Teatro Lara.
Sí, vamos a estar en el hall del Teatro Lara, y va a ser unas funciones muy interesantes, muy pequeñitas, muy en familia, pero ahí sí que vamos a hacer esa peli en directo, porque el público nos está rodeando y ahí es donde más Boyer se va a sentir. Va a acudir a momentos íntimos de los personajes, incluso creemos que se va a sentir incómodo, pero esa incomodidad que le gusta al espectador, de estoy tan cerca de lo que está pasando que creo que me tendría que ir, pero claro, no me voy, que
no
he pagado la entrada.
He pagado la entrada, yo me quedo aquí el 9 y el 30 de abril en el Teatro Lara, en el hall, ese espacio que es verdad que se abre últimamente para estas, bueno, pues otra manera de ver el teatro, que es que todo el mundo esté alrededor de... ¿Cómo se siente uno rodeado? Ahora hablo a los actores.
Pues muy bien, la verdad.
¿Sí? Es decir,
a mí el formato que ha creado Peris en Los Miércoles, independientemente también del Teatro Lara o de los espacios a los que vayamos después, etc., a mí me gusta muchísimo, porque no tienes una estructura teatral, rompes completamente la cuarta pared, eres muy libre de movimiento. Si el personaje necesita echarse una carrera y escapar, va a poder echarse una carrera y escapar. No tienes que fingir que echas una carrera, porque el espacio teatral es limitado. El espacio teatral es realmente todo el teatro. Y eso a los actores nos da muchísimo juego y nos da muchísima libertad. Tanta es así que a lo mejor puedes tener cosas fijadas en un determinado momento, pero un día surge algo en concreto y puedes llegar a experimentarlo. Y esa libertad al actor, eso lo encuentras en muy pocos lugares. Y eso, poder vivirlo, sentirlo y tener la tranquilidad de que en un determinado momento puedes hacerlo porque el personaje te lo pide en directo, en el momento... Eso es maravilloso. Y eso, el espectador que está tan, tan cerca de ti, lo que decía Peris ahora, que se siente como un voyeur, eso le llega y le llega muchísimo, le llega directo. Por eso la obra da la sensación de que le dura muy poco, porque quieren más, quieren saber más de estos personajes porque están muy cerca de ellos. Pueden hasta tocarlos en momentos.
Un 20-30% de la función pasa en el patio de butacas. Entonces, claro, el espectador está viendo una declaración a pocos centímetros.
Sí, pues yo creo que en ese sentido Peris ha tenido una puesta en escena súper inteligente, porque lo más complicado cuando cambias de medio, sobre todo de cine a teatro, o sea, del medio audiovisual a un escenario, es llevarte una puesta en escena, porque la parte actoral es pues más común, pero ha sido lo ha hecho con una inteligencia extrema, y el resultado yo creo que es súper bonito para nosotros como actores y para el público que va a ver la función, que está muy integrado.
Pero no incomodamos al espectador, porque yo, yo fatal...
Que no nos vais a sacar de voluntarios para
nada. Nada, no, 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 yo lo paso fatal como espectador cuando voy a una función y de repente veo que viene hacia mí, y es de no,
yo he venido a ver, no hacer.
Claro, entonces, no he querido... Todo lo contrario, he querido acercarles ciertos momentos a que ellos los vean muy cerquita, pero bueno, participar, lo decimos al principio de la función, la gente puede cantar con nosotros y de hecho la gente canta con nosotros en la función. Tenemos una banda sonora bastante popular, conocida, además con canciones que van desde La Bien Pagá, una versión, hasta temas de Los Rodríguez o de Marilyn Monroe. Entonces, son temas tan reconocibles que el espectador nos lo encontramos cantando. Yo que lo veo la función desde la cabina de luces, es muy curioso oír a todo el mundo cantar. Aunque, bueno, alguno ha habido que frenarle, ¿eh? Porque cuando decimos al principio de la representación... Sí, ya les ves que se están levantando.
Mueve mucho, ¿verdad? Yo creo que también.
Mueve mucho, pero es muy curioso como hay algunos que este pudor no lo tienen. En cuanto dices, podéis cantar, ya se están levantando del asiento para ir...
No, si puedes cantar sentado. Se te oye igual. Los miércoles no existen, no nos lo vamos a perder. Y si podemos verlo... En partida doble, como decíamos, en el doble elenco, para ver las diferencias y para ver quién da una cosita de un lado o quién da una cosita de otro, pues podemos hacerlo en esa sala, de momento el Sol de York, después esas funciones en el Teatro Lara. Peris Romano, Mónica Regueiro, Javier Rey, mil gracias.
A vosotros.
A vosotros.
Hasta luego. Gracias. No perdáis, los miércoles no existen.
Hoy @ondamadrid.es.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños. Más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Disculpe, señor. Su vuelo se ha vuelto a cancelar. Otra vez. ¿Puedo preguntarle por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
¿Te has enterado de lo de Smith Cocinas? Tienen unos precios deslumbrantes este mes.
¿Dónde has dicho?
En Smith Cocinas. En serio, deslumbrante.
Es cierto, es deslumbrante. Acércate durante el mes de marzo a tu tienda Smith Cocinas más cercana o visita deslumbrante.es y entérate. Onda Madrid.
Bueno, pues el tiempo que sigue pasando, los de Hoy en Madrid que continuamos en esta sintonía en el 101.3 y en el 106 de la FM y nuestra sección dedicada a esas canciones que sonaron en su día en ese maravilloso formato que tanto nos gusta a los que hacemos este programa, la cinta de cassette. Y vamos con una canción que nos pedían, ¿de acuerdo? Nos escribía Eva a nuestro correo hoy@ondamadrid.es, que podéis escribir también todos los que nos estáis escuchando. El único requisito que debe de cumplir la canción que nos pidáis es que sonara en ese formato, en la cinta de cassette. Y Eva nos pedía dos temitas. Ya sabéis, si no, lo digo una vez más, que una servidora es tenía supersticiosa. Y los temas relacionados con la Navidad solo pueden sonar cuando estamos en esa época navideña. De ahí que entre la canción de Last Christmas de Wham que nos pedía Eva o una de Mecano que es Hawaii Bombay, obviamente me haya quedado con la de Mecano. Bueno, este Hawaii Bombay que nos pedía Eva a través de nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es. Desde luego que este Hawaii Bombay sonó en muchos casos en cinta de cassette. Cuidado, que habría algún privilegiado más sibarita que tuviera el vinilo, pero lo habitual, Carmen, Clara, Carmen, es que la cinta de cassette fuera la que más podíamos poner en nuestro cuarto, porque Mecano era muy de escuchar en el cuarto, de nuestra casa. Y lo digo porque yo creo que es más o menos como lo podría escuchar Eva, que nos dice en el correo que es de mi edad más o menos. Es que, abre paréntesis, dice, yo la primera cinta que compré, soy de la edad de Belén más o menos, fue Mecano, con la canción Hawaii Bombay.
Pero
así que
el disco, si Belén esto ya lo conoce, el sol, ¿no? Por las enciclopedias, si Belén tiene 20 años apenas.
Sí, vamos, apenas recién cumplidos. Es más, ni he acabado la carrera. Estoy ya ahí a medias.
Es becaria.
¿Cuántos años tengo? 20, hemos quedado.
Es la
estoy
becaria.
Estoy en segundo, en tercero.
Es la yo becaria, es que la dejamos que se ponga aquí.
Este disco lo tenía en cassette.
Sí,
¿ves? En cassette, justamente.
¿Y yo?
Sí, sí. Luego ya el Entre el suelo y el cielo también en cassette y el Descanso dominical ya en vinilo. Pero hasta el Descanso dominical no hubo vinilo.
Era más clásico el cassette. Anato Roja, Nacho, José María Cano, los tres que formaban este grupo. Bueno, pues que durante principios de los 80 fueron el No Va Más, que bueno, pues luego tuvieron sus más y sus menos, decidieron separarse cada uno por su ladito. Y
que estamos siempre esperando el regreso,
siempre se ha hablado
la unión.
De la reunión, aunque nada más sea para un concierto, para un disco, pero da la sensación de que al final ese momento nunca llega. Y para mí que no va a llegar.
Lo que sí va a llegar dentro de poquito es el reestreno de Hoy No Me Puedo Levantar.
Eso sí.
El musical a la Gran Vía regresa con las canciones de Mecano, dentro de muy poquito.
Bueno, pues canción que nos pedía Eva, este Hawaii Bombay, canción que también nos puedes pedir tú si nos estás escuchando hoy, @ondamadrid.es, nos pones en el asunto cinta de cassette y nos dices qué canción, de qué artista y, bueno, pues si la tuviste o no en ese formato de cassette, para que nosotros podamos ponerla en este final del programa. A ver, Carmen, que hoy te he visto buscar.
Sí, y bueno, antes tengo que decir dos cosas muy rápidas.
Venga.
No se puede terminar el programa sin que diga que ha vuelto a llamar Rosa.
¡Ay!
Para explicar lo de los atascos, lo de las máscaras.
Que nos ha asustado mucho cuando lo ha dicho.
Ellos llevaban máscaras.
Sí.
Compraban las máscaras, que no solamente eran de monstruos, también de algún político famoso de la época.
Que también podía asustar.
Y los niños se la ponían dentro del coche. Entonces, a lo mejor miraban para atrás y el coche que venía detrás, bueno, pues le hacía gracia y ver a los niños con esa cara.
En ningún momento
se bajaban
del coche durante el atasco y se ponían con la cara en la ventanilla del señor de al lado.
Eso no.
Que es lo que habíamos entendido al principio. Así que, rectificación
hecha. Me parece buenísimo.
Sí, es buenísimo. Era para entretenerse en los atascos.
Y la segunda cosa que quería decir es que los oyentes tienen que saber que hoy Belén lleva pendientes de casete, con una casete colgando de la oreja.
Muy bonitos,
¿eh?
Son preciosos.
Me los ha regalado mi amiga y cuñada Conchi. Luego hago una foto y la pongo en el Facebook. Sí, Juanjo, sí. Sí, sí, preciosos. De la Peor Rodríguez.
Que todo lo tenemos que sacar en el Facebook. Hombre, no tenemos secretos ya.
Es que estos son preciosos, además.
Desde que
son
somos Radio 2.0. Hombre, bueno, mira. Claro que sí. Ahí mis pendientes, cinta de cassette.
Y vamos ya a la canción.
Venga.
Bueno, pues la canción que yo tengo es de Dire Straits, la famosa banda de rock británica. Bueno, pues ¿qué vamos a decir de Dire Straits y de Mark Knopfler? O sea, es que nadie ha tocado la guitarra y la toca como este hombre, como Mark Knopfler. Las cosas como son. La que vamos a escuchar es esta, Walk of Life, una de sus canciones emblemáticas. Dicen, porque la letra dice algo así, que dice, aquí viene Johnny cantando viejas canciones, viejos éxitos de rock, tengo una mujer ahí abajo en el metro que está esperando dinero. Dicen, hay quien dice que hacía referencia a John Lennon alguna vez que ha cantado en el metro.
¿Podría ser?
Podría ser.
Podría ser. walk on by. You need to walk on by.
Los pies,
oye, qué buena lección, Carmen. Sí,
es buena,
tengo que felicitarte porque es que es una canción estupenda.
Además levanta el ánimo, se va uno con mucha positividad.
Qué gran grupo. Y qué buena gente Mark Knopfler.
Es encantador, sí.
Era profesor, era maestro.
Y periodista.
Sí.
Ah, qué de cosas sabemos de Mark Knopfler, Dire Straits, que también formaron parte de nuestra juventud. Divino tesoro, aunque aquí nos empeñemos los viernes en decir lo contrario, que es la senectud la que es el divino tesoro. Una opción más, que ya sabéis que los días de fiesta hacemos una sección cintas de casete un poquito más amplia. Con estas vamos a decir adiós, así que espero, Clara, que el listón esté como para dejarlo bien alto.
Bueno, y además lo vamos a dejar en alto también en cuanto a tono vital, ¿vale? ¿Sí? Porque nos vamos a ir con una de las bandas de rock de los años 80, también de los 90, también de los 2000, porque esta gente, bueno, pues sigue muy en activo. Jon Bon Jovi, que además está tan joven como siempre, es una persona que no, que el paso del tiempo pues no va con él. Este tema, Sleeping on a Prayer, que estaba en un disco mítico, el Slippery When Wet, del año 86, fue el disco más vendido del año 87, un temazo. Aquí, si alguien sufre nostalgia, puede ver el videoclip, que es impagable, porque les vemos a todos guapísimos, con esas melenas esponjosas.
Melenas largas, esponjosas, sí, me ha gustado ese momento.
Sí, melenas muy esponjosas.
Bueno, sí. Un pelo, o sea, que era la envidia
de
del mundo entero. Y una chupa de cuero con
negro.
Flecos.
Sí, sí.
Y esos pantalones.
Eso era de lo más.
Ajustadísimos.
Dejando, ahí marcando.
Maravilloso. Jon Bon Jovi y su banda Bon Jovi con este Living on a Prayer.
Menuda imagen os hemos dejado para deciros adiós. Juanjo Ceballos estuvo en la realización. Saludos de quien nos habla, Belén Almonacid. Mañana a las 10, más Viernes Santo.